voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada
vez.
Por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, un nuevo programa que, como ustedes saben, trae las mejores noticias, los mejores entrevistados, el mejor análisis. Y, como siempre, tratamos de contactarnos con los principales actores del mundo. Hoy, justamente, es un día muy especial porque tenemos a uno de los referentes de la región más importantes. Primero saludo a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, gracias. Efectivamente, yo creo que vamos a tener un lindo programa cargado de noticias sobre, en especial sobre nuestra región América Latina.
Y no perdamos más tiempo para que los oyentes ya sepan quién es nuestra invitada de hoy.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Sabemos que el mundo está en un momento de enorme transformación y dentro de ese mundo, nuestra región, Sudamérica, está pasando, atravesando los más diversos cambios. Uno de ellos es, sin duda, el tema de la paz en Colombia. Y hoy tenemos la suerte de tener una invitada de lujo, la doctora Piedad Córdoba. Como todos ustedes la conocen, casi no hace falta presentarla. Ella es colombiana, es referente de colombianos y colombianas por la paz, ha sido senadora y ha tenido una importantísima presencia y una importantísima acción en el tema vinculado con la paz en su país. ¿Qué tal, Piedad? Muchas gracias por estar acá en Voces del Mundo con nosotros.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí en esta noche fría de Buenos Aires, que no esperábamos, pero bueno, muy contenta. Un cálido saludo para ti, Telma, y para Néstor, y para quienes nos escuchan, no solamente en Buenos Aires, sino en muchas partes.
Exactamente, por eso es bueno que la primera pregunta quiero hacértela justamente en relación a Colombia, porque este proceso de paz, al mismo tiempo, nos llena de aliento, nos llena de optimismo, pero también de incertidumbres. ¿Qué es lo que puede pasar? Me gustaría conocer tu evaluación respecto del tema de la paz.
Bueno, yo creo que ha sido un proceso que, primero que todo, hay que reconocer que no comenzó de un día para otro, que tiene unos antecedentes importantísimos, que además se enlazan con la región, y fue el papel tan importante que jugó en su momento el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que fue un atleta, un entusiasta, propulsor precisamente de lo que hoy ya casi que empezamos a acariciar en Colombia. Igualmente, el papel que jugó también en su momento y que lo sigue jugando Nicolás Maduro. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar juntos en razón de la decisión que tomara el antes presidente Uribe, donde se nos delega precisamente el trabajo para la posibilidad en ese momento de la liberación de retenidos y secuestrados en poder de las FARC, que fue una tarea luego interrumpida abruptamente por el presidente Uribe, no solamente abruptamente, sino descortés y desconsiderada con el presidente Chávez. Y yo diría que aquí comienza todo un proceso muy importante, que luego de terminar este proceso de liberaciones comienza una etapa absolutamente silenciosa para llevar a la mesa de negociación tanto a las FARC como a los representantes del gobierno, y ahí entra también a jugar un papel fundamental Cuba como país. Yo diría que ha hecho una y ha desplegado una generosidad como siempre al permitir que ese proceso se adelantara en la mesa de La Habana. Ha sido casi 4 años de trabajo ininterrumpido, donde se han dado muchísimas actividades que tienen que ver precisamente con los 6 acuerdos que se están firmando, con una serie de foros que se realizaron a lo largo y a lo ancho del país, pero también con visitas que se realizaron en La Habana, donde países garantes como Venezuela, como Noruega, como Chile, pues también han acompañado este proceso. Yo creo que se ha avanzado enormemente como nunca se había avanzado. creo que hay que reconocerle al presidente Santos que a pesar de una arremetida brutal de sectores de la derecha, de sectores además que no creen en que 50 años de guerra tienen que terminar con la posibilidad de la salida política y negociada al conflicto, que pueda darse. Y en ese, de manera muy juiciosa y permanente, han producido los documentos a los que se ha llegado, con elementos que yo diría que no se han dado en ningún otro proceso, como por ejemplo la creación de la subcomisión de género, que plantea no solamente la participación de las mujeres en lo político, sino que también da cuenta de la transversalización de género de cada uno de los acuerdos, comenzando por ejemplo por el de desarrollo rural integral. Además de ello, también creo que una de las cosas que hay que rescatar en este proceso es la centralidad del papel de las víctimas, el compromiso de la memoria, de la verdad, de la justicia y de la no repetición. Yo diría que la creación de derecho a través de la Justicia Especial para la Paz, que los crea un tribunal, ¿no? Sí, muy importante, y que crea además una Comisión de la Verdad, que tiene una característica, y es que permite que mucha gente pueda ir a la Comisión de la Verdad a contar la verdad, a decir qué fue lo que pasó, cuál fue su participación, paramilitares, políticos, la misma insurgencia, hechos que además no van a ser judicializados. Y creo que ahorita la CPI, que acaba de avalar precisamente esa Justicia Especial para la Paz, da cuenta de que esto no va a ser un proceso de impunidad.
Eso es muy importante.
Que tiene elementos diferentes, como por ejemplo la justicia restaurativa, que no significa que las condenas tengan que pagarse intramuro, sino que pueden pagarse con medidas de reparación a la comunidad, con trabajo, con restricción de la movilidad, eso sí, pero que esto permite además un elemento fundamental, que es la reconciliación, que es la convivencia en el territorio. Y hay otro elemento que me parece importante rescatar y resaltar, que si bien es cierto, no podemos decir que se ha superado, se convierte en una amenaza muy grande, que es el paramilitarismo. Aquí se plantean unos mecanismos precisamente para la superación de este problema tan delicado en el país, que de no hacerlo, pues pueden ocurrir cosas como el exterminio, como fue el exterminio de la Unión Patriótica, que fueron 5.000 personas
asesinadas. Eso te quería preguntar, si no hay riesgo de que las FARC, y que cuando se desmovilicen, cuando entreguen las armas, no hay riesgo de que vuelva a suceder lo que ya sucedió alguna vez en Colombia.
El riesgo es mucho, pero así como mucha gente dice que hay que creer en la palabra de las FARC, yo diría que aquí hay que creer en la palabra del Estado. El Estado tiene que instrumentar todo lo necesario para acabar con este fenómeno que ha generado y que es además, yo diría que el partero de muchos de los graves problemas que ha tenido Colombia en términos de la masacre, de la violación de derechos humanos, de la participación, por ejemplo, en lo que se conoce con el nombre eufemísticamente falsos positivos, que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales, y que tiene que garantizar precisamente que las FARC y muchos y muchas que no estaban en las FARC podamos hacer política sin armas, garantizar la seguridad de ellos y garantizar la seguridad de todos los que pensamos distinto. O sea, yo creo que ahí hay un reto muy preocupante y no crea que no hay mucha gente que cree que esto se puede volver a repetir.
Piedad, esto, una vez acordados los tratos que tomó el Estado junto con la FARC, va a ir un proceso de referéndum dentro de pocas semanas, de pocos meses. ¿Cómo están encarando la campaña ambos sectores, aquellos tanto de la FARC como el gobierno que promueven el sí al acuerdo, y también cómo lo está encarando la derecha? ¿Qué está jugando para tratar de obstaculizar este proceso?
A ver, la derecha ha hecho una campaña sistemática permanente que no la ha cesado del mismo momento que se sentaron las dos partes a llegar a acuerdos en La Habana. Campaña que además le ha permitido, sin lugar a dudas, generar una matriz de opinión, generar desconfianza, que la ha ido enlazando a medida que ha ido pasando el tiempo, que se conocen acuerdos. Entonces, cuando se hizo el primer acuerdo de desarrollo agrario integral, comenzaron a decir que sí, que le iban a entregar el país a las FARC, que le iban a entregar el territorio, que porque no devolvían la tierra que ellos se habían quitado a los campesinos, cuando el de drogas de destinación ilícita, y es decir, todo el tema del narcotráfico, que eran unos narcotraficantes, que cómo garantizaban que que no iban a seguir en el narcotráfico, cuando el tema de víctimas, que entonces cómo iban a reparar a las víctimas, que la plata la tenían que poner ellos, que cómo garantizaban que esto no se volviera a repetir y que la Justicia Especial para la Paz era una propuesta de impunidad, que era vulgar. Entonces ha sido una campaña hilada, hasta generar una matriz muy fuerte por el no. Creo que a medida que se han ido dando una serie de acontecimientos como la firma para la cesación del conflicto como tal, para la dejación de las armas, que fue realmente importante, los eventos con víctimas, cada paso ha ido generando también otro entusiasmo muy grande por el sí. Yo diría que ha habido una movilización ciudadana muy importante. O sea, creo que cada vez más se va destacando un movimiento ciudadano por el sí al plebiscito, que es el mecanismo de ratificación y refrendación de los acuerdos, que es la segunda vez que se utiliza en el país, con la diferencia de que esta vez no es entre dos partidos tradicionales, que dejaron por fuera una cantidad de gente en ese momento que quería participar en la vida de este país y que dio lugar inclusive a lo que fue el surgimiento de las FARC. Ahora yo diría que el gobierno lo encara generando unos opinadores que movilizan el sí. Nosotros lo movilizamos a través de La Paz Sí Es Contigo, que es una campaña muy bella que estamos haciendo por todo el país, pero fundamentalmente mostrándolo más como una propuesta ciudadana y no una propuesta ni de partidos ni que se le pueda endilgar solamente a un sector de la sociedad. Inicialmente hubo, yo diría, también una estrategia de medios de comunicación generando encuestas donde daban el triunfo total al no, pero yo creo que ahí ha habido una manipulación que con el tiempo se ha venido cayendo. Hay mucho entusiasmo ya cuando se informa que el 26 de este mes se firma la paz en Cartagena, pues se firma el acuerdo especial. Fuera de eso, como 4 o 5 días antes, termina la 10ª conferencia de las FARC, donde ellos le informan a toda la guerrillerada de los acuerdos, en qué consisten. Y eso pues ha dado aire. Yo creo que cada vez es mucho más la gente que está interesada en lograr este acuerdo.
¿Y cómo juegan los medios ahí en esas matrices, en imponer esas ideas?
Ellos han tenido una responsabilidad muy grande en la generación de odios en la sociedad colombiana, en la macartización, en el señalamiento de muchas personas que hemos hecho inclusive oposición sin pertenecer a las FARC, sin haber levantado nunca un arma. Y yo diría que se han convertido en una especie de obstáculo donde hay unos que persisten y siguen en esa estrategia, pero que realmente da cuenta de los faltantes democráticos de la sociedad colombiana, porque desde el año 91, cuando se hizo el acuerdo con el M-19, se llegaron se recomendó que se tenía que elaborar y desarrollar el Estatuto de la Oposición, cosa que jamás se hizo. Entonces eso permitió que mucha parte precisamente de esta gente que está en contra de la salida política señalara a muchos dirigentes que fueron asesinados, que fueron desplazados, que fueron desaparecidos, que se tuvieron que exiliar como terroristas o como aliados de la subversión por el solo hecho de que nosotros defendíamos la salida política y negociar al conflicto. O sea, el papel de los medios de comunicación en este proceso ha sido en gran parte negativo. Ahora comienzan algunos ya a ceder frente a eso, pero quedan medios como RCN, que han jugado un papel muy nefasto en este proceso.
Piedad, en la campaña de La Paz Es Contigo, ¿qué sectores, qué partidos, qué organizaciones la respaldan?
Estamos ahí recogidos el Frente Amplio. El Frente Amplio está conformado por Marcha Patriótica, por el Partido Comunista, por Poder Ciudadano, por progresistas, por compañeros y compañeras del Polo, el Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria, es decir, movimientos comunales, movimientos de jóvenes, organizaciones de mujeres como la Casa de la Mujer. Bueno, yo diría que son todos los sectores sociales y subjetividades políticas que tuvimos a bien en este proceso pronunciarnos, no solamente ahora que está la campaña del plebiscito, sino que yo diría, y hay que decirlo claramente, fue la movilización social y las organizaciones humanas. Denunciamos la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, denunciamos además las masacres en el territorio, es decir, esto tiene un antecedente social muy importante y hoy se conjuga precisamente en esa campaña de la Paz Sí Es Contigo.
Estábamos hablando con Piedad Córdoba, ustedes la conocen, ella es una gran militante, una gran activista por la paz, sufrió, fue secuestrada hace un tiempo, es que recordábamos antes de que empezara el programa, estaba Atilio Borón acá en este estudio, en Voces del Mundo, y supimos esa misma noche que ella había sufrido prácticamente un atentado. Por suerte, evidentemente, salió sana y salva, pero sí habían atentado contra ella. Integró las comisiones del Senado colombiano en temas de protección social y hoy es referente de Colombianos y Colombianas por la Paz. Quiero, en los minutos que nos quedan, Piedad, hablar un poco de esta región que, como dije al principio, está en plena transformación. Bueno, lo que acaba de suceder en Brasil es algo totalmente lamentable y también está muy, inestable la situación en Venezuela. Yo sé que vos estuviste hace poco tiempo, hace pocas semanas allí. Quería que me dieras tu visión de cómo está la situación en Venezuela.
Telma y Néstor, y oyentes, yo sería de verdad muy injusta si no tuviera también la oportunidad de expresar el agradecimiento hacia el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, que también jugaron un papel demasiado importante. No se nos puede olvidar que el presidente Kirchner estuvo en su momento, cuando comienza el proceso de liberaciones, en una región que para ese evento, para ese escenario, era muy peligroso, porque además había todavía mucho encono frente a las FARC y mucha incredulidad frente a que se pudieran dar las liberaciones.
Fue con la liberación de Ingrid Betancourt, ¿verdad?
No, él estuvo en la primera liberación que se iba a dar de un niño que había sido el de Clara Rojas.
Cierto, el niño de Clara Rojas.
Y él estuvo ahí, fui testigo de su trabajo, como igualmente agradecer al gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, que posibilitaron también con su...
Marco Aurelio García fue por parte.
Muchísimos, pero quiero aprovechar la oportunidad para decirlo, porque a veces a la gente se le olvida quién ayuda, quién apoya, y el gobierno de Cristina y de Néstor fue fundamental también en este proceso. Ahora, yo con mucha frecuencia no solamente hago seguimiento, sino que participo en muchos de los eventos que se dan en Venezuela, y creo que jamás pensé yo en la vida, primero, que me tocara vivir un proceso tan interesante como fue el gobierno del presidente Chávez en su momento, con todos los avances, con los debates, con lo que le propuso a toda la región y que dio lugar a que se entronizaran gobiernos democráticos y progresistas que rechazaron precisamente lo que fueron los dictados del Fondo Monetario Internacional del comandante Chávez. Y se viene todo un proceso, yo diría, muy bien articulado para desestabilizar no solamente a Venezuela, sino a la región en general. No se nos olvide que Evo acaba de perder unas elecciones que son producto fundamentalmente de la manipulación de la información, de infundirle miedo a la gente y de manipular mentiras o decir verdades a medias. Igualmente el golpe de Estado a Zelaya, el golpe de Estado en Paraguay, lo que están tratando de hacer ahora desconociendo la amnistía en El Salvador, y eso obviamente con un interés muy in situ sobre Venezuela, que es una nación muy rica, y que obviamente ha generado no solamente situaciones de desabastecimiento, una campaña muy bien orquestada por esa derecha internacional para desprestigiar todo lo que ha sido el avance de la revolución, que no quiere decir ello que no hayan cosas que tengamos que criticar o reconocer que se hayan cometido errores, pero también creo que es muy importante decir que en Venezuela hay hambre cero, que no hay analfabetismo, que la gente tiene cobertura universal en educación, que tiene acceso a la salud, y que creo que además en medio de todo tiene el sistema electoral más sólido de toda la región. Colombia, por ejemplo, tiene un sistema electoral muy corrupto que no garantiza el resultado de las elecciones, y Venezuela lo tiene. Ahora, yo creo que Venezuela tiene que ser tomada como un ejemplo en un momento determinado de fortalecimiento de la democracia, y lo vimos esta semana con las dos movilizaciones. La movilización de la oposición fue una movilización importante que no se puede desconocer, pero hay que decir que la movilización del gobierno fue estruendosamente grande, porque si bien es cierto que todos los que argumentan contra Venezuela dicen que ya la gente se está muriendo de hambre, que las colas, que las filas, que no hay papel higiénico, que no hay medicamentos, y mucho de eso es cierto, pero no de la manera como ellos lo presentan. Y sin embargo, que la gente esté dispuesta a enfrentar este bloqueo económico, este bloqueo mediático, que esté dándole un respaldo tan fuerte a su presidente, a las instituciones, no deja de ser muy interesante para un país que no puede caer en cantos de sirena con quienes les plantean, por ejemplo, incursiones paramilitares para que eso termine en un desangre, o permitir, por ejemplo, una invasión o bloquearlo financieramente como le están haciendo hasta ahora. Yo creo, y lo tengo que decir muy seriamente, yo estoy absolutamente en contra de los que dicen que en Venezuela hay una dictadura, porque no la hay, eso no es cierto, y confío plenamente, porque uno va a Venezuela y uno no ve lo que la gente dice, pues que las calles están inundadas de gente casi que a palo porque no está comiendo, porque no tienen acceso siquiera a una bolsa de leche, cosa que no es cierta. Y más bien yo diría que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por mantener una política social que le ha dado 1 millón de viviendas a Venezuela, que eso pues es muy difícil de encontrar en cualquier otro país, que además hace un gran énfasis en la educación y un gran énfasis en volver a recuperar el campo. Por ejemplo, van a tener la cosecha de arroz más grande de los últimos tiempos en Venezuela, a pesar de que esa crisis de toda esa manipulación mediática. Yo confío mucho, porque conozco mucho al presidente Maduro, tuve la oportunidad de trabajar con él mucho rato, sé de su capacidad de escucha, sé de su espiritualidad, además sé del respeto, pero también tengo claro que se tiene que defender, porque tiene que defender un proceso. Y esto ha logrado un fortalecimiento de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas a su alrededor. Hay un proceso muy sólido de consolidación de la, diría yo, en dos sentidos. Primero, de lo que significa la dirigencia del PSV, del Gran Polo Patriótico, pero también un gran proceso de consolidación de las bases permanentemente, de formación, de explicación, de reconocer errores, de luchar contra la corrupción. Y bueno, y yo creo que en una regla democrática, cuando son claras, que gane el que tenga la mayoría.
¿Cuánto de lo que ha sucedido en Argentina con el triunfo de Mauricio Macri o el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, cuánto afecta a Venezuela, también a Colombia, pero estamos hablando de Venezuela, ¿no? Esta especie de ola que hay en nuestra región, ¿puede soportarle el gobierno venezolano? ¿Cómo está viendo eso?
Yo creo que afecta, y afecta por una razón muy sencilla, porque lo que ocurrió en Brasil es vergonzoso, es vulgar. Y lo que es lamentable es que mientras en Colombia medios impresos sacan editoriales todos los días contra Venezuela, no, yo no vi una explosión en los medios rechazando este golpe de Estado sin fundamento. Es decir, es como que yo me pase un semáforo en rojo y me apliquen la pena de muerte. Pues es más o menos lo que ocurrió en Brasil. Y sin embargo, pues eso le sirve como para mostrar, tenemos poder. Y ustedes no van a poder seguir campeándose en la región como gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas. Lo mismo lo que ocurrió aquí en Argentina, y sobre todo con unas amenazas que son: vamos a investigar hasta lo último, vamos a meterlos a la cárcel, o sea, sin garantías al debido proceso. Y yo le quiero recordar una cosa a ustedes, y es que creo que la primera persona que pasó por esa aplanadora fui yo, porque a mí se me abrió un proceso sin pruebas, uh-huh, sin elementos, con pruebas falsas, manipuladas. Y me sancionaron primero por 18 años, es decir, me sacaron del escenario, no digamos político.
Quisieron sacarme,
sí,
pero sacaron.
Sí. Y luego, en cuestión de 2 meses, me aplican otro proceso donde me inhabilitan otros 14 años. Y yo trataba mucho de hacer entender que eso podía ocurrir en el futuro también con otros dirigentes, y está ocurriendo con lo de Lula, con lo que quieren hacer con Cristina aquí, seguramente con lo que vuelven y abren el tema de la amnistía en El Salvador para meter a la cárcel a Sánchez Serén. Entonces sí afecta, y en el caso de Venezuela afecta porque anima, insufla los ánimos en contra, como quien dice, mire que sí los podemos tumbar, porque tumbamos a un gobierno tan fuerte y tan poderoso de Brasil, que saca 54 millones de votos, y que por eso esto que pasó no es coincidencial, no es a la carrera, insufla la marcha de la oposición en Venezuela, y empiezan como un helicóptero otros gobiernos y otros medios a decir: ya necesitamos el referendo ya, como que ellos fueran los que estuvieran mandando en ese país. Uh-huh. Colombia tiene un número muy muy grande y significativo de presos políticos, y yo no he visto ni siquiera a los expresidentes de mi país que se mantienen pidiendo el debido proceso, la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pidiendo el derecho al debido proceso de nosotros en Colombia. Uh-huh. Ahora, yo creo que esto también tiene un impacto sobre la mirada y lo que va a ocurrir en Colombia con la firma del acuerdo, las garantías. Pero sobre todo a mí me preocupan muchísimo dos cosas. La primera, lo que tiene que ver con el paramilitarismo, porque realmente es muy grave que 90 paramilitares hayan sido sorprendidos en Venezuela con armas largas que querían generar una masacre, si se quiere, ciudadana. Y que realmente esto no se ha visto como un hecho muy, muy preocupante. Y en segundo lugar, me preocupa muchísimo, muchísimo también que después de que se firmen los acuerdos no tengamos la posibilidad real de hacer política, de que no podamos incursionar con la posibilidad de las grandes transformaciones que requiere el país. Y yo soy de las que creo que la sola firma del acuerdo es importante, porque supuestamente se acaba la política con armas, pero es muy evidente que Colombia necesita grandes transformaciones. Uh-huh. 7.5 millones, casi 8 de desplazados internos, 8 millones de hectáreas arrebatados a los campesinos, 50.000 desaparecidos, unos niveles de miseria y de pobreza bastante altos, y yo creo que de aquí tiene que salir una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Piedad, la última pregunta porque ya se acaba el tiempo. Yo te voy a expresar un temor que tengo, y es que en el caso de, por supuesto que estamos muy contentos con el proceso de paz y deseamos, más que nada, el único país en toda nuestra región que ha tenido esta guerra tan larga que supere su momento. Pero un proceso que empezó con, como vos dijiste, con el liderazgo de Hugo Chávez, está terminando, según mi opinión, dirás vos si estás de acuerdo o no, con una injerencia bastante importante por parte de Estados Unidos, que da la impresión de que estuviera dominando o intentando dominar no solo el proceso de paz en Colombia, sino el resto de la región. ¿Cómo vos ves esto, la injerencia de Estados Unidos en la región?
A mí me parece que es preocupante, porque además yo creo que para nadie es un secreto que la teoría de los golpes blandos sale de ahí, como una gran estrategia que pulieron y que diseñaron y que profundizaron cada vez más durante estos 15 años o más de gobiernos democráticos en América y en la región en general. Ellos han tenido una participación bastante importante en el proceso y además le han planteado a las FARC que ellos van a dar garantías de que no van a ser asesinados, de que van a poder moverse por el territorio, que ellos van a jugar un papel importante. Eso ya se verá. Lo que sí es claro es que es absolutamente fundamental reconocer que fueron el principal motor de la gasolina de la guerra, del conflicto en el país. A ustedes no se les puede olvidar lo que fue el Plan Colombia, que fue horrible, desastroso, con una injerencia absoluta, las bases militares, la venta de armas al país, los contratistas, la inteligencia, pero sobre todo yo creo que algo muy grave, y es lograron imponer la fumigación con glifosato, generando daños gravísimos a la salud, impactos irreversibles al medio ambiente, pero sobre todo lograron acuñar después del 11 de septiembre la tesis del terrorismo. Y ello les permitió precisamente arrasar y perseguir a un movimiento insurgente como la FARC, como el ELN, como todos ellos, para justificar de que no eran hombres y mujeres alzadas en armas contra un régimen injusto, sino que eran simplemente terroristas. Y yo quiero decir antes de terminar que lo más importante que tiene que pasar en estas sociedades es la autodeterminación de los pueblos, resolver de manera soberana los conflictos y sobre todo los problemas que tienen las sociedades, que no pueden depender de la mirada unilateral de un imperio, de un gobierno, que inclusive no resuelven sus propios problemas y que ha generado muchísima muerte en el mundo, precisamente por su participación. Y decir también finalmente que e invitar a los colombianos y colombianas que están aquí a votar en el consulado, el sí al plebiscito. Aquí hay más de 20.000 estudiantes que precisamente están aquí porque en Colombia no pueden estudiar, que no puede haber paz completa si no hay un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional y con el EPL, e igualmente una política de sometimiento que dé garantías a quienes hacen parte de esas bandas criminales, que no son una cosa distinta que paramilitarismo.
Bueno, Piedad, te agradecemos muchísimo. Sabes que estás muy cansada, llegaste a las 5 de la mañana, mañana tenés que ir al Congreso. Quiero comentarle a los oyentes que mañana en el Congreso se presenta un proyecto de ley referente que es mantener el estatus del canal público de la nueva Televisión del Sur y la señal Telesur, algo que es muy importante, no solo para Venezuela y Telesur, sino para toda la región, que nos alimentábamos con información de alguna manera fuera de los medios, grandes medios hegemónicos, que dan solamente su versión. Así que bueno, muchas gracias por estar acá en Voces del Mundo y saludamos a esta luchadora por la paz.
Bueno, a usted muchas gracias por invitarme.
Gracias.
Voces del Mundo, una producción conjunta de Sputnik News y la AM750.
Bueno, acá estamos de vuelta en Voces del Mundo. Para quienes nos quieren llamar, pueden hacerlo al 53-5466-55, o si llaman desde afuera del país, ya saben, 00-54-11-53-54-6655. También nos pueden escribir al Facebook, Voces del Mundo, o a la cuenta de Twitter, @VocesMundo o @AM750. Y esta entrevista que le hicimos hoy a Piedad Córdoba, pueden escucharla cuantas veces quieran si entran a la página de mundo.sputniknews.com. Bueno, Por supuesto que estamos muy contentos, Néstor y yo, de haber estado con la doctora Pida Córdoba. Ella es abogada egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se especializó en Derecho Laboral y Desarrollo Organizacional. Fue senadora nacional por 4 mandatos por el Partido Liberal de Colombia. Pero hubo un hecho fundamental que creo yo que cambió de alguna manera su historia política, y es cuando el gobierno colombiano en el año 2007 la designó como facilitadora del acuerdo humanitario con las FARC. Ella en ese momento empieza a inmiscuirse en este tema, a tener un acercamiento muy grande a Venezuela, en ese momento presidida por Hugo Chávez, y se ha convertido en una de las luchadoras más importantes de nuestra región, yo te diría, Néstor, del mundo, por el tema de la paz. Y hoy, por supuesto, uno de los temas principales que tratamos fue esto, ¿no? El proceso colombiano por la paz.
Sí, toda esta negociación entre el gobierno de Santos y la guerrilla de la FARC, que está llegando afortunadamente a un principio de solución, tiene en Piedad Córdoba y en tantos otros militantes por la paz, figura en ella principalmente una figura central. Como vos decís, Telma, hace casi 10 años que esta ex senadora colombiana, que sufrió en carne propia la tortura, amenazas y también deslegitimaciones, juicios que la corrieron de cargos públicos, que vence este año, ¿no? Este año puede ya tener otra vez cargos públicos, una especie de premio, ¿sí? De haber logrado que la FARC y Santos tengan este principio de resolución que se va a definir, dirimir en un plebiscito dentro de poco tiempo. Bueno, interesante muchas de las cosas que dijo. Primero, el legado de la guerra civil, ¿no? Con casi 7 millones de desplazados, ni que hablar de los muertos, desaparecidos, campos arrasados, las víctimas. Bueno, todo eso está en proceso de resolución. Habló muy fuertemente de que, por suerte, el acuerdo no incluye ningún tipo de impunidad. A ver cómo se tramita eso en una especie de comisión de verdad y justicia. Y el gran riesgo que es la actitud que van a tomar los paramilitares. Recordemos que muchas veces se habló no solo del desarme de las FARC, sino de la propia, del propio desarme de las llamadas autodefensas, que son los paramilitares, inclusive en la época de Uribe, y la verdad que nunca cumplieron, entregaron algunas armas, pero sigue siendo un sector profundamente reaccionario de la derecha colombiana.
No, y además está el recuerdo de aquella vez en donde efectivamente llegaron a un acuerdo con la guerrilla y los guerrilleros se intentaron entrar en la política, pero fueron eliminados, fueron asesinados. No se sabe cuánto, se cree que entre 3.000 y 5.000 personas. Entonces hay un temor muy grande de que pueda suceder algo por el estilo. Igualmente ella habló muy positivamente del presidente Santos, dijo que hay que reconocer que aún con la arremetida de la derecha que intenta que gane el no, o sea que gane la guerra, él está avanzado mucho. Por supuesto que agradeció enormemente a Venezuela, a Chile, sobre todo a Cuba, que alojó al tanto a las representantes de la FARC como a los negociadores por parte del gobierno. Y bueno, puso una ficha de esperanza en el tema de los tribunales, de esta justicia y esta novedad, porque en realidad es un proceso que no tiene antecedentes en el mundo, así que todo lo que vayan haciendo va a ser algo realmente novedoso. Por supuesto existe el temor, como también lo dejó entrever, además de que no se cumpla con la palabra de protección a la FARC, el tema de la presencia norteamericana en esta región. Sabemos que Colombia, por algo la llaman la Israel de América del Sur, es el tercer país que más ayuda financiera y militar recibe de Estados Unidos, es como su aliado más importante, hizo un acuerdo extra-OTAN hace unos meses atrás, es decir, es el país que es tomado como plataforma de proyección de poder por parte de Estados Unidos.
Y también hablamos con Piedad Córdoba de la situación en Venezuela, ¿no? Es un país que ella sigue frecuentemente, ha estado hace muy poco tiempo. Bueno, el momento difícil que vive el gobierno de Maduro, la operación que hacen los medios de prensa en torno a ese gobierno y cómo impacta el contexto regional con dos gobiernos que fueron fuertes soporte de todo el proceso regional, como el del kirchnerismo y el del PT, que hoy no están por diferentes razones en el gobierno. Así que también analizamos con Piedad Córdoba un poco la frágil situación que se vive, aunque ella confía en que la unidad del partido de gobierno, del chavismo, de sus fuerzas armadas pueden sostener todavía este momento.
Sí, fuera del aire me comentaba que lo veía fortalecido a Maduro y lo veía como mucho más dueño de ese lugar que también que tuvo que hacer un aprendizaje un poco sobre la marcha. Quiero aprovechar que estamos hablando de Venezuela para comentar que mañana, justamente presentada por Guillermo Carmona, que forma parte de la Comisión de Política Exterior del Congreso argentino, se va a presentar un proyecto de ley que se llama Mantener el estatus del canal público de la nueva televisión del sur, TV Sur S.A., y su señal Telesur en la Argentina y en toda la región. Van a estar Juan Carlos Monedero, que es un importante politólogo español, fundador de Podemos. Va a estar también Piedad Córdoba, entre otras personalidades.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
Bueno, hace muy poquitas horas terminó en Huangzhou, República Popular de China, una nueva reunión del Grupo de los 20. Esta entidad ad hoc que reúne a los principales, a los 20 países de economías más grandes, el hecho de que haya sido China el anfitrión había abierto más expectativas de un giro respecto de cumbres anteriores, particularmente la del 2008, apenas sucedida la crisis o desatada la crisis de Lehman Brothers en agosto de ese año, en la cual a lo largo de todos estos años no hubo realmente avances de fondo, reformas como se había prometido respecto, por ejemplo, del FMI, de las guardias fiscales, de las agencias de crédito, etcétera. Esta tenía una expectativa diferente porque se hace en un país como China y en un contexto regional como es el Asia-Pacífico, que tiene otra mirada sobre los problemas del mundo, otro modelo de desarrollo. Pero la verdad que a juzgar, por lo menos por el documento final que empezó a trascender en las últimas horas, no hubo grandes avances. En general estas reuniones no se cocinan las grandes cosas, son más bien una puesta en escena de algunas situaciones. Por ejemplo, el documento plantea que el crecimiento económico a nivel mundial sigue muy débil, muy frágil. Se ha rechazado, esto lo hacen todas las reuniones, más allá que lo cumplan o no, se rechazaron que el proteccionismo o las devaluaciones competitivas de las monedas sirvan para resolver estas cuestiones, todos se comprometieron a no hacerlo. Hubo declaraciones de forma respecto del ataque o del combate al terrorismo, pero la verdad que un documento, en mi opinión, muy, muy lavado. Y en dos o tres temas puntuales, como es la guerra en Siria, el conflicto de Ucrania, tampoco la verdad que hubo avances. En el único lugar que hubo cierto avance es que se ratificó el Acuerdo de París del cambio climático y quizás que se planteó que se acabó el tiempo, volviendo a la economía, de los estímulos fiscales, que ya son casi 10 años de los gobiernos sosteniendo a los bancos, etcétera, y que eso debería empezar a parar.
Hay una nota de color, Néstor, que quiero subrayar. Y
a ver, alegralo, porque el documento este es más lavado que...
Sí, no, fue muy bastante gracioso, y es que un empresario en China quiere saludar al presidente de Brasil, y como escuchó tanto el Fora Temer pensó que Fora era su primer nombre, entonces le dijo, welcome Mr. Fora Temer. Esto salió en diarios brasileños, se pueden buscar la Folha de Sao Paulo, en Diario do Brasil. Así que esto es lo que queda de lo que está sucediendo en Brasil. Lamentablemente es el Fora Temer. Bienvenido, señor Fora Temer, es la traducción. Y quiero aprovechar para decir también, ya que estuvo presente ex senadora Piedad Córdoba, que va a estar en el Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80, el día jueves. Va a estar Patricia Villegas, que es la presidenta de Telesur, va a estar Piedad Córdoba, la ex senadora, va a estar Atilio Borón, va a estar Oscar Laborde, ustedes los conocen, ellos son argentinos, moderado por la periodista Mariana Moyano, y el título es Telesur como proceso de integración regional. Recuerden entonces, en el Instituto Patria, Rodríguez Peña 80.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Telma Luzani, Néstor Restivo, un saludo para ustedes y muchas gracias por tenerme invitada a esa maravilla de persona que es Pilar Córdoba. La verdad, fue un gusto escucharla. Las preguntas de ustedes, las respuestas, una maravilla. Habla Alicia desde el barrio Belezarfi, les mando un abrazo.
Sí, buenas noches. Me pareció muy interesante que Piedad esté apoyando esto de Telesur, y creo que también todos tendríamos que defender que nos han sacado esa señal. Un abrazo.
Un mensaje para la compañera Piedad Córdoba. Le habla un exiliado político chileno de 70 años. Gracias por la libertad de Colombia, que vuelva a la democracia. Es un anhelo de un chileno que sufrió las persecuciones de la Operación Cóndor. Saludos, compañera. Juan Emilio de Pablo Nodés.
Voces del Mundo en AM750.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Tengo también un mensaje del Facebook para Piedad Córdoba. Diosval Daniel Fernández Pesina, uno de los oyentes de Voces del Mundo, nos dice: fuerte abrazo a la hermana colombiana Piedad Córdoba. Fuerza Colombia, fuerza Patria Grande.
Hoy, Telma, hablamos bastante de América Latina y una noticia más de Brasil. Si algo faltaba para demostrar la farsa y la condición de golpe que sufrió Dilma Rousseff, es lo que pasó el viernes. Nosotros lo supimos durante el fin de semana en el Congreso de la Nación, el mismo Congreso que desplazó en un golpe parlamentario a la presidenta Rousseff e instaló en el poder definitivamente a Temer, por lo menos hasta la próxima elección. ¿Qué es lo que pasó? Aprobaron una ley, es la ley 13.332, por la cual se flexibilizan las prerrogativas que tiene un presidente para que, si tiene en el presupuesto del año un faltante, un déficit fiscal, traslade cuentas de otro activo para saldar y cerrar el año en forma equilibrada. Este es justamente
lo que la castigaron a ella.
El juicio por el cual la desplazaron del poder, que no fue ningún caso de corrupción ni nada por el estilo, fue una especie de asiento contable que, por cierto, habían hecho todos los presidentes anteriores y que inclusive en todo caso le cabía la misma responsabilidad a Temer. Bueno, este argumento, apenas desplazada Dilma Rousseff, lo corrigieron, por decir de alguna manera, en una nueva ley. Dijo Ricardo Lodi, que es profesor de la Universidad de la Facultad de Derecho, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro: no tuvieron ni el pudor de disfrazar. Si pasaron pocas horas para cambiar la ley sobre el artículo que Dilma Rousseff utilizó de una manera como utilizaban los demás presidentes y la desplazaron de poder. Increíble, claro, y farsesco por donde se lo mire.
Porque además hay que subrayar que no solamente desplazaron a Dilma Rousseff, desplazaron al Partido de los Trabajadores. Sí, sí. O sea, la gente votó 54 millones de votos a Dilma Rousseff, pero votó al Partido de los Trabajadores y votó una agenda, un programa. Bueno, ¿qué hicieron? Corrieron a Dilma, pusieron a otro partido en el poder, al Partido Movimiento Democrático Brasileño, pusieron a varios de los miembros del gabinete del partido opositor, Partido Socialista Democrático de Brasil, que fue el perdedor en las elecciones. Por ejemplo, José Serra, que es hoy canciller, fue varias veces perdedor en las distintas elecciones presidenciales y ahora llega al gabinete, es decir, realmente por la puerta trasera. Y quiero también recordar que el caso de el canciller Serra es más que, digamos, bochornoso, porque, como dijo el canciller uruguayo, denunció que había intentado de alguna manera sobornarlo, diciendo que si votaba en contra de Venezuela como presidencia pro tempore en Mercosur, ellos lo iban a ayudar en que Uruguay tuviera algunos negocios con algunos países. Y luego sabemos que vino también acá a la Argentina a proponerle al presidente Mauricio Macri que ocupe el lugar de la presidencia pro tempore en lugar de Venezuela. Es decir, eso, con ese tipo de maniobras son las que están llevando a cabo el nuevo gobierno de Brasil. Bueno, y como otro coletazo de la reunión del G20 en China, hubo hoy una, podemos llamarlo, no sé, Néstor, incidente entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente filipino, Rodríguez Duterte.
Sí, algo adelantó el informativo, pero es bueno comentar lo que pasó en el entredicho entre este nuevo...
Tengo que decir una mala palabra. ¿Sí? Tengo que decir una mala palabra, no sé si la voy a decir. Hay que... HDP. Porque el presidente de Filipinas dijo así: hijo de puta, voy a insultarte en ese foro. Eso fue lo que le dijo el presidente Duterte de Filipinas a Barack Obama. Fíjense ustedes, había una reunión entre ellos en Laos y anteriormente, con anticipación a esa reunión, Estados Unidos había estado criticando la forma en que el presidente de Filipinas estaba erradicando el narcotráfico, es decir, la muerte de adictos, la muerte de narcotraficantes ocurrida en estas pocas semanas de mandato, los escuadrones de la muerte, los fusilamientos, es decir, todas estas muertes extrajudiciales fueron criticadas por Estados Unidos. Entonces la reacción del presidente filipino fue insultar directamente a Obama, con lo cual obviamente la Casa Blanca suspendió el encuentro y el presidente Obama dijo que iba a reunirse entonces con la presidenta surcoreana Park Geun-hye. Esto, la verdad, es que ya hemos criticado bastante al presidente de Filipinas por justamente por sus prácticas, ¿no es cierto, Néstor? Pero sí. Esto ya me parece que se pasa de castaño oscuro.
Sí, hace poquito también había lanzado un insulto al embajador de Estados Unidos en Manila. Y bueno, es un hombre, lo estamos siguiendo bastante ese tema, porque hace pocos meses que tomó el poder en elecciones en Filipinas, y es un personaje pintoresco, pero muy de armas tomar, y cosas graves, ¿no? Se han denunciado ejecuciones sumarias en contra de supuestos delincuentes, hay un envalentonamiento de la policía filipina, había una gran demanda social por una especie de mano dura, pero este hombre está cumpliendo los hechos y también la retórica, tiene una retórica muy muy encendida, como vemos en lo que acaba de decir el presidente Obama.
Yo creo que mañana pasado tendríamos que volver a retomar este tema. Bueno, nos vamos, un hermoso programa. Agradezco muchísimo al equipo que nos ayudó con esto, a Alfredo Alegre en la operación, a Susana Pelayes y Franco Luzzani en la producción, y acá en la conducción Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.